Ser Podcast.
Oye, está por ahí Borja Quiroga, ¿no?
Está por ahí, pero al otro lado de la pecera.
Sí, bueno, pues Borja. Isabel Bolaños han estado esta semana en una de las trastiendas del Hospital Universitario de la Princesa. Son estas historias de la pública que hacemos este año en el programa. Han estado en el lugar donde literalmente se diagnostican las enfermedades.
Borja me ha citado en un laboratorio del hospital, pero yo he entrado aquí y esto se parece más a, no sé, un taller de carpintería artesanal. Veo pinceles, tijeras, corchos, pintura.
Y de hecho, no sé si te has dado cuenta de lo que tienes.
Bueno, he visto ahí
izquierda.
Lo que parece un órgano que no sabría yo identificar lógicamente, con pues muy mala pinta.
Esto es una vejiga.
Ah, vale.
Lo que ves ahí es una vejiga. Es la parte del sistema urinario. Uf. Donde se retiene la orina. No lo mires mucho.
Una vejiga.
A ver si te vas a marear. No te vas a marear.
No me voy a marear, pero una vejiga que no está sana, lógicamente.
Es una vejiga.
O lucen que... así todas las vejigas.
Lucen así todas,
¿sí?,
las vejigas. Sí, lo que pasa que esta ha llegado aquí en un bote con un contenido líquido y ha perdido un poco su forma normal. Y desde luego, si está aquí, es porque algo tiene. No se quitan las vejigas sin ninguna razón, ¿no? Estamos en el laboratorio de anatomía patológica. Aquí lo que llegan son tejidos,
¿vale?,
procedentes normalmente del quirófano, también de algunas biopsias, por ejemplo. Se les hace un proceso que te voy a enseñar ahora y se analizan en el microscopio. Es el sitio donde se diagnostican enfermedades en el hospital.
Ahora mismo, lo que yo veo, una vejiga sobre una mesa metálica de trabajo, bajo el foco de luz, con una tabla que podría ser la de cortar de la cocina de cualquiera de nosotros.
Es idéntica, de hecho.
Con una regla, un bisturí, un bote de pintura, un pincel, unas pinzas. O sea, aquí había alguien trabajando que se acaba de levantar al baño, me imagino, va por agua.
Por un café, sí.
Y que ahora se va a poner a hacer recortes.
Estas son las partes que va a cortar, ¿no?
Eso es. Es verdad que justo esto era de un trozo de piel. Generalmente nosotros nos hacemos un poco de esquema. Primero siempre lo vemos para ver cómo es el tejido y vemos un poco dónde está la lesión. Y desde ahí seleccionamos lo que nos interesa ver luego al microscopio.
¿Tú eres...?
Yo soy Pablo López, soy residente de aquí, de Anatomía Patológica de la Princesa.
Vale. Y eres médico, pero un poco artesano del cuerpo humano también, ¿no? Por lo que veo.
Sí, eso es. Aquí es el trabajo, un poco la primera parte, casi como si fuese un poco carpintero, ¿no? Este paciente, por lo que habían diagnosticado, tenía una masa en la vejiga. Entonces ahora nosotros, cuando la vayamos a abrir, esperamos encontrar, ver esa masa y ver hasta dónde exactamente llega el tumor, para ver si luego va a requerir otro tipo de tratamiento para curarse definitivamente.
Cuéntanos cómo vas a empezar a meterle mano a esta pieza, como tú la llamas, porque te hemos pillado casi empezando el trabajo o en mitad de la tarea.
Pues mira, lo que utilizamos como si fuese un taller, es pintura para pintar la parte de fuera.
Vale.
¿Por qué? Porque luego eso también lo vemos al microscopio y si vemos que ese tumor está tocando la pintura, sabemos que hay una parte que se ha podido quedar dentro del paciente. Quizá hay que darle o extraer un poco más o otros tratamientos como quimio y radio.
O sea, lo primero va a ser pintar de azul la vejiga por fuera.
Eso es, lo pintamos y una vez que lo tenemos pintado, ahora sí, ya abrimos.
¿Con qué vas a cortar?
Utilizamos unas cuchillas y unos bisturí.
¿Los pinceles para pintar, lógicamente?
Los pinceles para pintar, una regla siempre para medir, porque aquí medimos todos, y una pinza para ir poniendo cada cosa en su sitio. Y eso es un poco el material que utilizamos.
¿Qué órganos son los más difíciles de manejar? Porque me imagino que, como un poco artesano que eres, habrá diferencias, no sé, de texturas, de durezas, de tamaños.
Sí, hay veces que, por ejemplo, el hueso, que sí que es una parte muy dura, cuesta un poco más porque hay que decalcificarlo, hay que utilizar otros procesos químicos para poder ablandarlo. Entonces el hueso no se puede cortar de entrada, a veces tiene que estar semanas antes de poder cortarlo. Pues eso para mí es un poco más difícil.
¿Y con qué frecuencia van entrando en esta sala piezas, órganos? ¿Para analizar o dónde las guardáis mientras no las estáis usando?
Generalmente suele ser más o menos de piezas grandes, por así decirlo, cada día unos 6-7, contando piezas grandes, pues pulmón, parte de intestino, vejiga, y luego piezas pequeñas, biopsias, pues bueno, varias decenas. Tenemos ahí varios armarios donde hasta que no tenemos, sí, hasta que no tengamos el diagnóstico final, vamos guardando, por ejemplo aquí... ves el tamaño, dependiendo del tamaño del bote, pues puedes imaginarte si es más grande o pequeño.
Y lo dividís por doctores, o sea, cada uno tiene su bandeja con las cosas que tiene entre manos.
Eso es, se reparte entre los diferentes adjuntos que hay. Y luego hay otros compañeros que están más especializados. Hay algunos compañeros que ven solo, por ejemplo, las muestras de riñón, otros que ven solo las muestras de cerebro, otros de las sospechas de linfoma. Dependiendo un poco, cada compañero ve una parte un poco diferente.
¿Los botes más grandes de qué son?
Los botes más grandes son de órganos, generalmente
enteros,
igual
que, enteros, claro, por eso...
un pulmón, un parte del hígado, un riñón entero, a veces, depende del órgano y de la enfermedad que tenga, a veces se agranda también, entonces... Sí, sí, aquí pieza grande, a veces o tumores de partes blandas que crecen muy rápido, 40, 50 centímetros, hemos llegado a tener 2, 3 kilos, pueden llegar a pesar algunas piezas. Esto es parte de un estómago, no es un estómago entero, que sería un poco más grande, pero por ejemplo también hay un tumor y le han hecho parte, una gastrectomía parcial, para dejarle parte del estómago al paciente y la parte que le lleva al tumor, quitárselo. Eso lo explico por aquí.
No sabía que era así un estómago.
Parte de un estómago, si no es entero, pero...
Yo lo identifico por los pliegues, sobre todo, porque si ves solamente la pieza de fuera, tampoco es tan fácil saber lo que es. Al final, dentro de un cuerpo, lo sabemos de las prácticas de anatomía de la carrera, cuando lo abres todo tiene el mismo color, que la gente se piensa que está la arteria roja, la vena
azul...
Como
en los libros de texto, ¿no?
Y no, pero no, es todo el mismo color, claro.
Sí, es un poco más complicado verlo.
Es difícil de identificar.
Esta unidad para aprensivos no es, ¿no?
Sí, aquí es verdad que tienes que tener hombres. Sí, es verdad que, bueno, como toda la medicina, pues te hace. Ya ves cadáveres, ya has visto de todo, entonces, bueno, ya lo tienes todo superado, por así decirlo. Tienes que hacer un poco de estómago. If you don't ask questions and I won't ask why, there's a million different stars in the big, big sky, like a million different waves in the big, big sea. A million different dreams lie ahead of me, but as I lay out on the kitchen floor, there's a million different stories banging at my door, but the only one I want is the one with you.
Jorge Quiroga es médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa y también autor de libros como Paliativo o Por mis riñones, que hoy como bien. Pronto da más el siguiente libro. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias.
¿Directo de una guardia también hoy?
Pues mira, sí, justo sí. La tercera en lo que va de año.
¿Cuántas horas seguidas?
24. 24.
24 horas seguidas.
Sí, sí.
¿Y has dormido en estas 24 horas un ratito?
Pues un ratitín, sí. 4 horillas he podido dormir.
¿Te has metido intermitente, en un quirófano pero... o cómo lo has hecho?
No. Hemos tenido muchos pacientes en la urgencia hoy. Muchos.
No, pero cuando echas una cabezadita, ¿cómo lo haces?
Ah, la cabezadita. No tenemos nosotros dormitorios. Sí, para descansar una camita.
No, hombre, pero yo pienso en la serie Urgencias, ahí se metían en cualquier lugar para, ¿no?
No, pero bueno, la serie, la ficción es una cosa, la realidad es otra. Imagínate, para unas orillas que podemos dormir si encima estamos en medio de un pasillo.
Es verdad.
Que puede entrar cualquiera.
¿Por qué ha habido tantas urgencias hoy?
No sé. Las guardias son caprichosas siempre. Además pasa una cosa en las guardias, la gente no sabe, pero se suelen acumular casos que son muy parecidos siempre. Llevas un montón de tiempo sin ver una patología concreta y de repente te viene la misma guardia, 3 iguales.
Anda. Sí, pero eso es
caprichoso.
Probabilidad,
¿no? Sí, por probabilidad.
¿Y qué ha sido lo peor que te ha pasado?
Pues lo peor, a ver, he tenido un par de casos que han sido más complicadillos. Teníamos una paciente que la verdad que, bueno, hemos tenido que dializar esta mañana a primera hora porque estaba muy hinchada, no orinaba nada, tenía una infección grave y ha sido la más dura de la guardia. Yo también, porque nos ha tenido toda la noche dando vueltas, ¿sabes? De idas y venidas. A ver si
tratando de saber lo que era, ¿no? Me llamaba la atención cómo en esta conversación con Isabel Bolaños ella se iba adaptando a vuestro lenguaje. Y decía, ¿cómo le metéis mano a estas piezas? Esto es lo que así lo decís vosotros, ¿no?
Sí, bueno, alucino con Isa, también te digo, porque la metemos en un quirófano y viene, la metemos en anatomía patológica, que es una cosa, bueno, que es desagradable a la vista, ¿no? Y ahí aguanta y sí, claro, le metemos.
Tiene
vamos,
mérito.
Meterle mano a las piezas, es que las piezas no se pueden valorar enteras.
Meterle mano a las piezas, señores. en estas manos estamos.
Pero a ti te llega una vía gigantera y ¿qué haces con eso, no? Tienes que hacer los cortes precisos para saber qué es lo que estás buscando.
Por supuesto.
Somos los pacientes desde fuera muy médico-centristas, ¿no? Y hay gente que nos dice que debemos también abrir ese foco. Pensamos que nuestro médico lo hace todo, lo dice todo, ¿no? La consulta, las biopsias, diagnóstico, por lo que decías tú. Yo te he visto en el hospital ir de acá para allá y al final tu trabajo depende del trabajo de mucha más gente.
Totalmente. Somos muy médico-centristas y aquí hay una estructura no jerárquica dentro de un hospital o dentro de cualquier sistema sanitario en el que todos cuentan, y en el caso que hemos visto hoy, por ejemplo, sí, en el personal del laboratorio de anatomía patológica, más allá de los patólogos, los técnicos, por ejemplo, tienen un papel principal, fundamental a la hora de la preparación de las muestras, cosa que luego lo comentaremos, pero no sé si un patólogo podría hacer también sin esa persona. Estoy seguro de que no, y en el día a día, pues imagínate, yo esta noche he estado de aquí para allá, como te decía, con enfermería, con los auxiliares, con los celadores, con los compañeros de la urgencia. Es que es una estructura. Sí, claro que sí.
Está bien que menciones a los celadores. Os acompaña en el estudio Rosario Serrano, que es médica adjunta de anatomía patológica en el Hospital Universitario, en La Princesa. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí a colaborar con vosotros. A ver qué tal.
A ver qué tal, seguro que bien.
Mira, te voy a decir una cosa.
Acostumbrado a filetear un riñón,
ya,
Rosario,
ya,
esto,
sí.
Esto es...
Esto no es nada. Bueno, diré...
Microtomar.
Diré que Borja me ha dicho, para que estuviera tranquila, que nos oían 2 millones de personas. Y yo me quedo que tranquila porque hay 34 sí, sí, que al menos no nos oyen. Así que yo creo que vamos bien. Bueno, yo diré también, nosotros no decimos... Bueno, sí decimos cortar, pero cuando examinamos las piezas o las biopsias en la sala de tallado, llamamos tallar. Somos más finos para que
la
no parezca.
La sala de tallado lo llaman.
Sí, es la sala de tallado. Es la sala de macroscopía. Yo creo que en Estados Unidos es la de grow room o no sé qué es la sala de macroscopía, en la que tú ves la pieza. Bueno, en general todo el conjunto se llama especímenes, ¿no? Todo lo que nos llega.
Especímenes.
Sí, vamos mejorando.
Estamos mejorando. Pero las piezas grandes es lo que llamamos, o sea, las que tienen un tamaño grande es lo que llamamos piezas, ¿no? Pues una vesícula biliar es una pieza, o una cuña de piel es una pieza. Entonces, esas piezas, como bien dijo Pablo, el proceso de la macroscopía es mirarlas bien, hacer el tallado, o sea, mirar cuánto miden, el color, si hay alguna lesión que te llama la atención, y a partir de ahí hacer la descripción macroscópica y ya tomar los cortes necesarios. En el fondo, los cortes no los tomamos al azar. Yo, cuando vienen los estudiantes a veces a las prácticas, les digo, mira, aquí tenéis un colon, ¿cómo lo tallaríais? Y claro, los estudiantes son de cuarto y se quedan ahí...
Por la mitad.
Exactamente, me dicen, pues damos un corte por la mitad. Y claro, pues sí, hay que dar un corte por la mitad, pero lo que hay que ir es buscando las respuestas que quieren nuestros médicos. El oncólogo, cuando tiene esa vejiga que tallaba Pablo, él quiere saber cuánto mide el tumor, hasta dónde está profundizando, porque lo más importante en una pieza, en este caso, es hasta dónde llega. ¿Se ha quedado en la mucosa? Con lo cual, perfecto, o ha llegado más allá de la grasa, la serosa, y ya está infiltrando otros órganos. Pues todo eso es lo que nosotros hacemos, es lo que vemos, y todo eso lo recogemos en el informe.
Y Charo, ¿cuál es el punto crítico en el procesamiento de una muestra? Desde, claro, recibes la muestra, tallar, el cortar, el teñir...
Es que hay muchos puntos críticos. El punto crítico empieza desde arriba, desde el que hace la biopsia, ¿no? Tú que eres nefrólogo y nos hacéis las biopsias renales, que nos las mandáis en fresco, bajáis con el cilindro, nosotros lo vemos con un ocular, a ver si hay glomérulos. Tú mismo
haces... Falta un diccionario para escucharte.
Ay, perdón. Bueno, cuando tú haces la biopsia...
Eso es para dar validez a la pieza, ¿no? Que tenga, claro, tejido que se pueda analizar.
Pues cuando tú haces una biopsia, y por lo que sea, porque el paciente era más obeso o muy musculoso y la muestra no llegas a hacerla bien, pues ahí es el momento crítico. O sea, una buena muestra para nosotros es fundamental.
Pero cuando te llega una muestra, por ejemplo, que esto lo hablamos también con Pablo en su momento, te llega una muestra y tú has hecho todo el proceso... Tienes una sospecha clínica y el resultado es negativo, ¿cómo de tranquila te quedas?
Hombre, en esos casos, claro, nosotros nunca trabajamos solos, aislados, en ningún hospital. Siempre tenemos la conexión con vosotros, ¿no? Con los clínicos. Entonces, hablas con el clínico. ¿Cómo es para vosotros de sospechoso que ese paciente tenga un tumor? Entonces, si yo no estoy viendo tumor y para vosotros es muy sospechoso, porque el radiólogo ha dicho que es muy sospechoso, hay que biopsiar de nuevo.
Y Rosario, ¿cómo es un tumor?
¿Cómo es un tumor? Bueno, pues es que hay muchísimos tumores. Mira, así, grosso modo, cuando explicamos a los estudiantes, que es lo más fácil para entender, primero distinguimos en tumor maligno o benigno, ¿vale? Eso es lo principal. Y luego hay como cuatro, yo creo que son sí, como cuatro bloques, ¿no? Uno serían los más frecuentes, quizás sean los carcinomas, que es lo que todo el mundo escucha. Pues una persona que tiene un cáncer de colon, pues ese cáncer de colon, eso es un adenocarcinoma colorrectal. O un cáncer de mama, pues es un carcinoma de mama. Ese es lo más frecuente, ¿no? Que son tumores epiteliales malignos. Luego, no de estirpe epitelial, pues están los melanomas, que tienen otro fenotipo, o los linfomas y ya los sarcomas. O sea que es que hay tanta variación de tumores que decir cómo es un tumor.
Según qué tejido se formen, ¿no?
Por claro, exactamente, exactamente. Es, por ejemplo, un paciente muy fumador.
Me mires a
te estoy mirando, sí, porque hemos salido a la terraza y yo no sé cuántos cigarros ha fumado. Yo no he dicho nada porque soy patólogo
con la mirada.
Y los patólogos no decimos nada. Pero
empezamos con
pero un supuesto paciente fumador que no está a mi lado.
Sí, ¿vale? Que no
muy
se llama
fumador,
Javier.
Muy fumador que no se llama Javier.
Y tiene, y que no bebe.
Y que no, bueno, sí, no lo sé. Y que, no, y que tiene una lesión en el esófago y es muy fumador. El esófago está revestido por una mucosa que es epitelio escamoso. Pues lo más probable es que tenga un carcinoma escamoso, o sea, que venga de esa misma.
Pero si es benigno o maligno, también lo podéis saber allí con la biopsia,
claro.
A nivel, mirando a nivel
con el microscopio. Sí, sí.
Tipo claro. Cómo son las células y
sí,
todo eso.
Sí, según cómo sean las células, si es benigno, pues son células muy parecidas al tejido normal.
Y luego en los servicios también estáis un poco estructurados según la especialidad, digamos, ¿no? Según el órgano, os dividís un poco las biopsias según lo que cada uno se va orientando en esa subespecialización, que no existe como tal, ¿no? Pero a la que os habéis
exactamente,
dedicado
no, sí,
más
sí, porque, a ver, están más subespecializados en hospitales más grandes. Uh-huh. Yo creo que hay más. El Hospital de la Princesa, que es un hospital intermedio, pues también, pero bueno, quizá no tanto. En general, todos vemos de todo, pero luego hay especialidades, por ejemplo, los linfomas son una patología muy complicada y la ven dos o tres patólogos, ahora ya son dos, son patólogos muy expertos. O, por ejemplo, el jefe nuestro es expertísimo en punciones y en citologías. ¿No? Y entonces, pues bueno, yo veo las piezas renales que me manda.
¿Y qué tal no, te las manda?
Muy bien, siempre muy bien. Además baja muy educado, siempre muy limpio. Importante.
Muy limpio. Importante,
eso es muy importante.
Muy importante.
Sin gotas
de sangre. Sin gotas de sangre.
Con los guantes puestos.
En la conversación de Pablo con Isabel, claro, vosotros ya veo que os definís casi como orfebres y como pintores y tal para esconder
bueno,
que trabajáis con
pintores,
riñones.
No, pero...
Sí. Decía, no, usamos pinceles y reglas y tal.
Talladores.
Sí, pero estás ahí fileteando un riñón.
Sí, sí, bueno,
que,
sí.
Que yo lo entiendo. Pero sí, sí. Él decía que lo primero que hace es mirar hasta dónde llega el tumor, ¿no?
Claro.
¿Eso se ve a simple vista o
sí,
siempre que usa
en general se suele ver a simple vista, sí.
¿Está más ennegrecido? ¿Cómo es?
Bueno, más blanco. O sea, suele producir como son lesiones más blanquecinas en comparación con lo otro, aunque todo es grisáceo, porque ya lo has visto, Borja, que todo es el mismo color, casi grisáceo, pero los tumores tienen una reacción estromal que te hace que sea más una reacción que hace que vaya infiltrando y hace que tenga un color más blanco o macroscópico. Y entonces eres capaz casi siempre de ver hasta dónde llega. Otras veces no lo ves, entonces lo que haces es haces esos cortes, los coges, aunque tú no lo veas, intuyes que puede ser ahí donde está la lesión más infiltrante y coges de ahí.
Y luego de apariencia desde fuera, es una especialidad la tuya, ¿no? Como lo estás contando, bueno, pues que sí permite cierto margen, ¿no? Desde que llega la biopsia, la muestra, la pieza, lo que sea, hasta que tenemos el diagnóstico, pueden pasar uno o dos días, ¿no? Las biopsias renales, sí. En un par de días tú nos das siempre información preliminar y luego a los tres días más o menos tenemos el diagnóstico definitivo. Pero luego hay una parte también de agilizar los diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en las biopsias intraoperatorias, que a mí eso me parece fundamental, ¿no? Tienes al cirujano que está resecando un tejido y para saber hasta dónde tiene que resecar, dónde tiene que quitar ese tumor.
Durante la operación.
Durante la cirugía con el paciente en la mesa de quirófano. U otra situación, por ejemplo, para dar viabilidad a un trasplante, ¿no?
Sí, sí, claro, esas muestras pues hay que procesarlas en ese momento, cuando nos llegan. Entonces, claro, el proceso de las muestras normales se fijan en formol y luego tiene pues un proceso que dura toda una noche hasta que puedes poner parafina y hacer los cortes. En un tejido que está en fresco, porque es como nos mandan las muestras, hay que hacer algo para poder hacer un corte rápido, tienes que hacer un corte en congelación, que es lo que llamamos la biopsia intraoperatoria. Entonces, como no tenemos formol, porque no se puede utilizar, pues se congela, se pone un pegamento especial y se congela. Entonces, el técnico de anatomía, que es verdad, antes, yo también quiero decir lo importante que son los técnicos, y un buen técnico te lleva a encumbrarte y a hacer un buen diagnóstico, y un técnico que tenga poca experiencia te las hace pasar canutas, esa es la realidad. Pero bueno, con un buen técnico que te hace un corte bueno en la biopsia intraoperatoria, pues tú puedes orientar. Las biopsias intraoperatorias dependen un poco de lo que necesite el cirujano en ese momento, porque a veces no es tanto agilizar el diagnóstico, sino que, por ejemplo, nos mandan muchas biopsias en pacientes que tienen ya un cáncer de páncreas, y a veces para ver el margen hasta donde ellos cortan en un momento y quieren saber, porque a lo mejor la lesión no se delimita bien y quieren estar seguros si han cortado bien, porque imagínate que te fías, cortas y luego te decimos nosotros que el margen está afectado y podías haber ido un poco más lejos, ¿no?, y haber dejado el margen limpio. Entonces, pues para eso muchas veces, o en esa misma cáncer de páncreas, por ejemplo, cuando ellos ven de repente que no se esperaban un nódulo en el hígado, entonces no lo mandan para que nosotros digamos si ese nódulo puede ser benigno, un hallazgo benigno, o puede estar relacionado con su cáncer, y entonces ahí cambia un poco ya la estrategia terapéutica.
Todo esto con el paciente en la mesa de operaciones.
Todo eso con sí, sí, sí.
Es que la responsabilidad es gigantesca en realidad.
Sí, sí.
Bueno, y la rapidez, a ver, es que la medicina actúa, siempre claro.
¿Y que os metéis en el quirófano?
No, ellos bajan las muestras, nos la bajan, un celador o auxiliar o quien sea. Previamente hablan con nosotros, claro, a veces no, pero bueno. Pero lo normal es que hablen con nosotros y nos digan qué es lo que les... cuál es el problema que tienen o qué es lo que buscan de nosotros. Entonces,
¿Y hay muchas situaciones dudosas?
Uy, muchas. Claro, bueno, a ver, muchas, no. No voy a decir que muchas, porque voy a quedar fatal. Tengo que decir que
estoy imaginando allí, ¿qué hacemos? Pero, pues que no lo veo claro.
Mira, tengo una compañera, Alejandra, de aquí la saludo. Alejandra, besos. Que me dice siempre, para explicarle también a los estudiantes, incluso a los médicos, cómo se ve una muestra cuando está bien fijada, o cuando lo tienes que hacer biopsia intraoperatoria, ¿no? Porque que tienes que dar el diagnóstico rápido. Bueno, pues ella siempre dice, es como cuando tú ves algo metiéndote debajo del agua, que lo ves fatal. Pues así es la biopsia intraoperatoria. Se desvirtúa mucho de lo que luego nosotros veríamos. De hecho, a mí no me gusta hacer intraoperatorias innecesarias, que a veces las hay. ¿Por qué? Porque ese tejido, si realmente a ti no te va a condicionar para hacer tu siguiente paso, pues es mejor que me dejes que se fije bien para poderlo diagnosticar mejor.
Oye, en el terreno más personal casi, claro, tú no conoces a los pacientes, tú ves órganos, no ves caras, no sabes nada de ellos, ¿no?
No, sí, yo a los pacientes no los veo. Sí.
Y aprendes también cosas o modificas en algo tu vida al ver, pues lo que acabas de decir, los efectos del tabaco, por ejemplo.
Bueno, a ver, yo si fuera fumadora, imagino que no modificaría nada. ¿Javier?
¿Por qué miras a Javier?
Miro a Javier porque Javier, tú sabes que el tabaco puede producir cáncer, ¿no?
No
te has enterado ahora.
No había oído eso. Bueno, yo sé, como dijo Thomas...
Le está cayendo, pero bien, ¿eh?
Sí, pobrecillo.
Como dijo Thomas Bernhardt, la gente sensata se suele morir de unas cosas horribles.
Eso es verdad.
Antes has dicho, por cierto, Rosario, dice, como no podemos usar formol, has dicho que, perdona mi ignorancia.
Ah, bueno, mira, sí, es que antes cuando ha explicado Pablo y Borja, estaban ahí con la pieza. La pieza no es Isabel, la pieza es la pieza que teníamos quirúrgica.
Con la pieza y el elemento.
La pieza y el elemento, exactamente. Esa pieza, siempre el líquido es en el que se mete, es el formol. Porque el formol hace que la pieza no se estropee. Puede estar pues casi eternamente en formol.
¿No? Hay,
sí, hay, eternamente hay. En formol. Y
lo que pasa es que el ADN se degrada. Es un problema del formol.
Sí, para hacer estudios de genética es mejor en fresco, ¿verdad?
En fresco.
Histórico, de genética histórica, ¿no?
A lo fruto, a lo bruto.
Hombre, fresco no, pero en otro tipo de conservante que no sea el formol es que lo degrada el material genético.
¿Dónde estará ahora esa vejiga que analizaba Pablo? ¿Dónde tiráis o destruís las muestras?
Pues mira, claro, nosotros seleccionamos bien lo que queremos. Cuando yo empecé a hacer la residencia, pues, hace ya muchos años, al principio solo cogíamos, en los libros ponía, pues coges tres fragmentos del tumor. y cogías con 3 cortes del tumor y ya nos bastaba. ¿Qué ha pasado? Que según ha ido evolucionando la medicina, se van haciendo cada vez más técnicas. Y entonces, ya a lo mejor con 3 bloques, bueno, porque esos cortes que se hacen se meten en lo que llamamos nosotros bloques de parafina, que son unos bloques de plástico en los que se mete la muestra que queremos y se tapan con parafina para poder cortarlos. Bueno, pues esos bloques, ahora mismo con 3 ya no es suficiente, porque ha avanzado tanto que a lo mejor tienes que hacer a lo largo de toda tu vida. Tú tienes un tumor en el año 2025 y como los pacientes ya sobreviven cada vez más, pues a lo mejor llegas al 2035 y en ese momento hay una técnica nueva que se puede aplicar en ese bloque. Entonces, ahora conviene tener
las muestras, muchas. O sea, hay que conservar las muestras y cada vez más muestras.
Se conserva, o sea, lo que hacemos es que coges más del tumor, más cortes más representativos del tumor para tener más muestra, y luego esos bloques de parafina se conservan durante muchos años. En principio creo que legalmente, creo que son 10 años, pero la tendencia de todos los hospitales, tanto públicos como privados, es a tenernos cuanto más tiempo puedas mejor.
Y eso es en busca de dianas terapéuticas, en realidad, no son técnicas moleculares para decir. Pues esta diana para este fármaco nuevo.
Claro, eso es para tener el material.
La técnica para el futuro. Existe dentro de 10 años para el futuro. Y la quieres usar.
O para hacer estudios científicos de a posteriori, ¿no?
Sí, o muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer. Vamos, estamos hablando de cáncer porque es lo que más frecuente vemos y lo que más afecta a los pacientes, ya nosotros en general, ¿no? Pues esos pacientes a lo mejor entran en un ensayo clínico y les hace falta también tener muestra en el ensayo, en el hospital en el que vayan, pues también se envía ese bloque y se hace.
Yo alucino, escuchándote hablar y a diario que te veo y hablamos sobre la especialidad, lo bien que lo cuentas, lo que te gusta, lo que haces, y en realidad yo pienso en mi carrera, cuando yo estudié la carrera de medicina, lo poco que nos hablan de esto, ya sé que siempre me voy un poco al apartado de la universidad y de la formación. ¿Qué te lleva a ser anatomopatóloga y dejar de lado, entre comillas, la asistencia directa con el paciente, que es a lo que está orientada la carrera de medicina?
Sí, pues al final yo creo que, a ver, yo cuando voy estudiando, según ibas pasando asignaturas, pues todas me gustaban. O sea, yo veía nefro y digo, ¡ah, qué interesante nefro! Veía no sé qué, ¡ah, qué interesante! Pero luego a mí me pasaba una cosa, y es que pasar planta me cansaba. Físicamente, o sea, yo dije, uy, qué cansado es esto, para hacerlo toda la vida. Y pasar la consulta, yo tampoco, ese estrés de, tengo el paciente, tengo que hacer la pregunta adecuada en 10 minutos.
O sea, que no aguantas a los pacientes.
Bueno, yo prefiero los botes, porque los cierras cuando quieres.
Los botes. Chiste de médico.
No, es broma, broma.
Oye, que...
Es broma, pero nosotros también vemos pacientes, ¿eh? O sea, nosotros, cuando hacemos punciones, sí, también tenemos al paciente delante.
De cuerpo presente.
De cuerpo presente también los tenemos a veces, sí.
Estás hablando de necropsias, ¿no?
Sí, de las autopsias clínicas.
Oye, que muy bien, para ser 2 millones, Rosario, fantástico, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, a ver si los 34 que vienen se animan.
Rosario Serrano, que es médica adjunta de anatomía patológica en el Hospital Universitario de la Princesa, y Borja Quiroga, es médico especialista en nefrología de ese mismo hospital, y además siempre baja muy bien aseado.
Muy limpio siempre.
Gracias, Rosario.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Verás tu Peña, Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.